Estás escuchando El Hueco en el Muro.
Junio se ha, pues, se ha propuesto como un mes y ya se ha llegado a posicionar también como un mes donde se conversan acerca de las organizaciones, las movidas, las acciones, pues las propuestas también que vienen realizando desde los diversos movimientos, desde las diversas colectivas de diversidades sexuales, ¿no? Y es un mes donde hablamos mucho de lo que en esas organizaciones viene sucediendo, pero en esta oportunidad lo que queremos conversar es cómo estas diversidades que vienen resistiendo, vienen reexistiendo a partir de las luchas también que vienen criando y sosteniendo, se involucran en estas resistencias, en estas luchas de reexistencia, en diversos temas que vienen surgiendo en nuestro territorio y en contexto latinoamericano.
Primero tendríamos que ubicarnos en que el tema de las diversidades y así tal cual lo conocemos, LGBTIQA+, etcétera, puede ser a la vez tanto una trinchera de lucha interesante como también puede ser un lugar restrictivo en el que fácilmente se copian agendas que probablemente no corresponden a nuestros territorios. Pero entendiendo que hay muchas personas movilizando y debatiendo en la primera opción, que es esta de la posibilidad de reinventarse, de reinventar el mundo, nuestra visión de las cosas. Creo que en los últimos años hay como una movida interesante de compas lesbianas, de compas gays, trans, etcétera, que cuestionan un poco el statu quo, ¿no? El sistema capitalista, patriarcal, cada vez con más fuerza, para alegría de muchos. También existen iniciativas que cuestionan la fuerte carga colonial que todavía tenemos en el país, como también existe el otro extremo, ¿no? Esta agenda rosa que es totalmente complaciente y funcional al sistema en general.
Aquí a nivel nacional tenemos, si bien la cuestión política del Estado respeta o promueve y defiende o protege los derechos de la LGBTI, pero aún teniendo la cuestión política del Estado, teniendo decretos supremos, teniendo leyes, estas no se cumplen, ¿no? Porque viven en un sistema heteronormado, viven en un sistema machista, misógino, sexista, que los y las funcionarias, muchos de los casos, no digo todos, ¿no? Desarrollan sus funciones bajo ese enfoque, ¿no? Sin ir lejos, ¿no? En Santa Cruz, este año se ha aprobado, o el año pasado se ha aprobado una ley departamental que va en contra de los derechos de la diversidad sexual y de género, y específicamente de las mujeres, ¿no? Es una ley bandera que habla sobre la familia, ¿no? Con un enfoque conservador, con un enfoque antiderechos, ¿no? Entonces, ante esa arremetida igual, ¿no? Como que también trae consecuencias a los otros departamentos y a los otros líderes que también están dentro del área política y gobernando en los municipios y otros departamentos, alzando la mirada a esa iniciativa y también promoviendo esas iniciativas o también poniendo barreras, ¿no?, a iniciativas legislativas que tenemos a nivel municipal y departamental, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Tarija hemos desarrollado ya desde 2022 un trabajo ya más contundente de poder visibilizar y ver, trabajar sobre los derechos y hacer defensa de los derechos de la comunidad LGBTI en todo el departamento, ¿no? Por ejemplo, Villamonte tiene una ley municipal que promueve y reconoce los derechos de la comunidad LGBTI, pero hasta ahora no se ha hecho ninguna acción, ninguna actividad, ninguna promoción desde la instancia municipal, y es una ley municipal ya de hace varios años, ¿no? 3 o 4 años atrás. Entonces, ahí se ve el retroceso también. No estamos asegurados por el hecho de que haya leyes nacionales y departamentales municipales, ¿no? Entonces, esa es nuestra mirada desde Tarija, esa es nuestra mirada desde la alianza y desde el activismo que hacemos, ¿no?, como líderes.
El 6 de mayo, a la madrugada, en un conventillo, sería en un hotel de muchísima gente, en Barracas, un hotel donde van gente que no tiene recursos casi, bueno, en esos espacios, estas compañeras alquilaban un cuarto de hotel cuatro mujeres, dos parejas, un cuarto de hotel donde tenía una cama y dos dormían en una cama y dos dormían en el piso. Vivían hacinadas en ese cuarto por la desidia y la desigualdad que existe en Argentina en este momento. En la madrugada del 6 de mayo, Fernando Barrientos entra al cuarto de ellas con dos bombas Molotov. Son bombas hechas caseras con gasolina, con gasolina. Las incendió a las cuatro y logró sobrevivir una de ellas. Las dos primeras murieron casi en el momento.
Una murió a los dos días. Bueno, Pamela falleció el mismo lunes 6. Andrea falleció a los dos días. Mientras nosotros organizábamos, buscábamos abogada, cómo nos comunicábamos entre nosotros. Y al octavo día me parece que falleció Andrea. Sofía estuvo internada en el Hospital del Quemado, estuvo con tratamiento. Es la única sobreviviente de esta masacre. Pusimos una colecta, tratamos de darle un espacio digno donde poder resguardarse y curarse, ¿no? Porque también las compañeras fallecidas tenían 70, 80% del cuerpo quemado, 90%, en una gravedad.
Y esto no es aislado, esto no es aislado, esto es una sociedad odiante. Cuando las personas empiezan a tener sensaciones, sentimientos de odio hacia otras personas y empiezan a discursos de odio, que no solamente vienen de las personas que estaban en el hotel, sino también viene desde un discurso que baja desde el Estado. La ministra de Seguridad diciendo barbaridades sobre la comunidad LGBT, el escritor de Milei diciendo barbaridades sobre la comunidad LGBT, volvimos y retrocedimos, ellos retrocediendo, ¿no? El Estado retrocedió, el Estado este fascista que tenemos es un Estado que está retrocediendo en todos los derechos, porque Argentina fue
cerrando el INADI, cerrando los ministerios, cerrando toda la posibilidad de sobrevivir.
Claro. O sea, esto que sucedió es en un contexto donde hace 6 meses que está gobernando este horror, este monstruo, y hace 6 meses que perdimos Ministerio de la Mujer, Ministerio de Diversidad, Ministerio de todo, digamos, recursos, redes, espacios.
Bueno, la ley base, sacando derechos que...
Entonces, toda esta formación de discursos, digo porque ahí preguntaban un poco, o al principio hablábamos un poco de cómo se generan estas cosas, cómo sí puede pasar en Bolivia perfectamente, porque para formar este caldo de odio hay mucha gente en la sociedad que permite también, porque los vecinos hoy, que son testigos de la causa que está caratulada lamentablemente como homicidio agravado, las organizaciones, nosotras desde la asamblea autoconvocada por la masacre estamos pidiendo crimen de odio, que se cambie la carátula a crimen de odio y a masacre, a lesbicidio, porque no puede quedar tipificado en un crimen horroroso y nada más, sino que esto fue un asesinato, un crimen con complicidad de una sociedad que está viendo. Por eso hablamos de masacre, no es porque haya mucha gente en el asesinato, sino porque hay una desidia del Estado, hay un abandono del Estado que no cumplió.
Tenemos, como se está manifestando, tenemos diferentes desafíos en el marco de, no solamente del diálogo, ¿no? El diálogo nos sirvió para replantear muchas situaciones en el marco de, como te decía, ¿no? De la defensa de derechos. Pero, en Bolivia, como te decía anteriormente, la comunidad trans está siendo aún amedrentada y también está siendo violentada, ¿no? En el marco de derechos. No sé si últimamente ha habido muchas manifestaciones de odio, ¿no? Entonces, en ese marco estamos en alerta, ¿no? Para poder defender sus derechos, ¿no? Que ya no perdamos más vida, ¿no? Entonces, hemos visto, ¿no? También las estrategias que están utilizando los derechos. Una de ellas es el hecho de que están ocupando espacios públicos, ¿no? En la toma de decisiones. Y ahí nuestro desafío de nosotros, desatan en esos espacios de decisión. Hay personas que lo están, pero el problema surge, ¿no? En el sentido de la estima de discriminación que pueden sufrir dentro de estos espacios, ¿no? Están así Cabildo tiene articulaciones intergubernamentales, ¿no? Con los derechos, y nosotros ahí también tenemos otro desafío en la alianza que podemos tener con los gobiernos que están promoviendo o que están respetando los derechos, promoviendo normativas en beneficio de la comunidad LGBTI, ¿no? Entonces, tenemos que empezar, ¿no? a tomar la voz desde un ámbito más político, desde un ámbito más posicionamiento desde las miradas, ¿no? de cada departamento, pero en el ámbito político.
La comunidad ballroom o la cultura ballroom surge en Nueva York hace más de 40 años en los barrios latinos y negros, y nace como un espacio para que todas esas personas que no eran aceptadas, entiéndase, pues personas de la diversidad sexual racializadas, tuvieran un lugar donde celebrarse. Entonces eran fiestas en donde personas latinas, negras de la diversidad sexual se reunían con sus mejores ropas para celebrarse, ¿no? Para celebrar su belleza en principio, porque todo este movimiento lo originó una mujer trans, que ella concursaba en concursos de belleza de mujeres trans, pero se enojó porque nunca ganaban las personas racializadas, siempre ganaban las mujeres trans blancas. Al ver que había espacios en donde, aún siendo espacios trans, ella aún era discriminada, ella creó su propio movimiento, ¿no? Que es la cultura ballroom. Creo que durante muchos años nos hemos juntado los gays con los gays, las lesbianas con las lesbianas, las mujeres trans con las mujeres trans, los hombres trans con los hombres trans. Y desafortunadamente no hay muchos espacios en donde podamos coincidir, porque también nuestras realidades sí que son diferentes. Pero algo que yo celebro mucho del ballroom es que es de esos pocos movimientos culturales dentro de la diversidad sexual que sí buscan el encuentro de todas las letras. Aunque es una cultura que nos viene de Estados Unidos, cuando la hemos adoptado en América Latina, pues también problematizamos, ¿no? ¿Cuál debería ser la traducción cultural del ballroom en México?
Es importante nombrarlas como específicamente porque, pues, si bien somos parte de un todo, también hay ciertas particularidades, ¿no? Particularidades que tengo yo, que tienes tú, que tienes, no sé, que tienen los compas en general, que cada uno tiene una particularidad y esa particularidad enriquece, por un lado. Pero hay una delgada línea entre que la particularidad, por ejemplo, de las diversidades enriquezca y se reconozca, porque es también una mentira eso de que todos y todes somos iguales. Es como una delgada línea entre que tu particularidad se reconozca y se fragmente, ¿no? Del todo, digamos, del tejido social en general. Pero, o sea, hay que tener ahí como un ojo crítico, porque también es muy fácil que en esta agenda de reconocer lo diverso, pero también lo particular, es decir, como lo LGBT, etcétera, como un segmento aparte del mundo, acabemos luchando aisladamente sin recordar que estamos yendo contra un gran monstruo, ¿no? Que es capitalista, que es colonial, que es patriarcal, etcétera. Pero también eso, esto que te digo, es una comprensión que siento que existe en una parte de la movida de las diversidades, más no en general, porque también hay que entender que puede ser pues un nicho laboral, un nicho de mercado, etcétera, y en ese sentido como la fragmentación pues es fértil, ¿no? Para algunos espacios.
Estás escuchando El Hueco en el Muro.